Buenas tardes, vamos a dar una rueda de prensa del Grupo Municipal de Izquierda Unida y vamos a hacer pues una valoración de algunos temas puntuales. Lo más inmediato sería del pleno que tuvimos extraordinario el pasado martes 15 de octubre. Después trataremos también un tema de los presupuestos generales del Estado, cómo afectan a esta localidad. Y sacaremos un tema también de actualidad, que es la huelga que dentro de 48 horas tendremos contra la LOMCE de Educación. Y luego José Antonio también profundizará en el tema, sobre todo, del IBI, cómo repercutirá en los jumillanos. Retomando lo del pleno último, decir que el Grupo de Izquierda Unida Verdes siempre ha defendido que se actualicen las tasas municipales con el IPC. Pero estamos en una ocasión muy puntual y en estos y los años próximos nos tememos que no cambiará la situación y estaremos en contra de esa actualización por dos motivos fundamentales. El Gobierno central sabe que han congelado los sueldos de los funcionarios y el salario mínimo interprofesional, que afecta al sueldo de que a algunas personas se le calcula evidentemente con ese parámetro. Además, no está garantizado el incremento de las pensiones. En fin, que estamos en una situación bastante complicada, aunque hablen de los brotes verdes, que intentaremos desmontar esos brotes verdes que nos habla el Gobierno. Y otro motivo, que será tema más monográfico de José Antonio, será sobre el tema de los valores catastrales en el IBI, por eso no vamos a profundizar. Eso nos hace que este grupo, en ese pleno extraordinario, pues estuvo a favor de las modificaciones técnicas y organizativas de estas ordenanzas fiscales y también a favor de aquellas que no sufren incremento o actualización. Y estuvimos en contra de la actualización del IPC en otras ordenanzas por los motivos expuestos. Le recomiendo este estudio de la CROEN, donde hace una valoración de los presupuestos generales del Estado de 2014, y es curioso, como nos dice, insisto, la CROEN, que lo más positivo de este informe, de estos presupuestos generales, es que es un proyecto. Proyecto quiere decir que se puede modificar, e insta a quien corresponda, evidentemente a quien gobierna, porque a nivel de enmiendas y mociones, que lo rectifique. ¿Por qué? Porque el Estado va a realizar un esfuerzo inversor muy reducido en una de las regiones europeas con mayores niveles de desempleo, nuestra región murciana. Y además va a haber una caída de inversiones estatales en Murcia cercana al 28%, que es la segunda mayor entre las comunidades autónomas españolas. Y al final buena parte de esas inversiones van a ser retomar partidas que no fueron ejecutadas en 2013. De alguna manera pide en esas enmiendas, que serán a nivel regional, que se llevarán luego a nivel estatal, que se recuperen partidas como por ejemplo el Plan Lorca, hace ya 20 meses de aquel terremoto que pilló en plena campaña electoral, y al final ha quedado ese Plan Lorca mayoritariamente excluido, solamente con 23, perdón, de 23 actuaciones previstas solamente va a ser una, y luego lo que nos afecta más inmediatamente a Jumilla, la tan cacareada autovía del altiplano, lo que es el tramo Jumilla-Yecla, según el informe de la CROEN, te dice que la fecha de finalización se demora hasta el 2018. O sea, que eso que han puesto en primera portada, que se va a licitar por tres adjudicaciones y demás, plantea la CROEN 2018. Y luego también hay un desplome en las cantidades previstas para la conservación de carreteras, cuyo gasto apenas representa la cuarta parte del habitual. Entonces estamos pensando en la consabida carretera del Carchi. En definitiva, los presupuestos de 2014 postergan la práctica totalidad de los proyectos que se encuentran ya aprobados. Eso supondrá graves perjuicios a corto plazo, que va a obstaculizar la recuperación económica, y a medio plazo las infraestructuras, que serán insuficientes para las empresas murcianas. Pero si no estamos contentos todavía con esto, les aconsejo que echen un vistazo a este informe de Cáritas, que se basa en datos fríos y duros por de la EPA, del Instituto Nacional de Estadística, del Consejo Económico y Social, donde nos dice datos contundentes ellos hablan de que el indicador que había que ser para ver si una sociedad desarrolla no será el PIB, y serán datos de macroeconomía, que si el IBEX y demás. Debería ser cuántos son, cómo sobreviven y cómo son acogidos y acompañados los pobres y excluidos que la propia sociedad genera. Nos da unos datos fríos y duros donde nos habla de que estamos ahora mismo a la cabeza de Europa, somos también campeones de Europa, pero somos campeones de Europa en la pobreza. Resulta que tenemos la población con más desigualdad. Resulta que el 20% de la población más rica concentra 7,5 veces la riqueza, más riqueza que el 20% de los pobres. Tenemos una pobreza severa. Hay más de 3 millones de personas que sobreviven con menos de 307 euros al mes, el doble de lo que estaba en la situación antes de la crisis. Hay existencias básicas como la alimentación, gastos relativos a vivienda, ropa y calzado que no están cubiertas. Caritas, desde que empezó la crisis, ha triplicado su asistencia a los desasistidos, que encabezan mujeres, parejas jóvenes, ciudadanos extracomunitarios, y ha triplicado el número de personas atendidas, como decíamos. Hay más de 1.300.000 personas atendidas por Caritas. Hay lo que se llama una segunda oleada de empobrecimiento, porque están agotando los recursos, las prestaciones de las personas ya no están yendo a esos bolsillos. En definitiva, que hay un aumento de la desigualdad que se viene gestando desde los años 80 en Europa y en Estados Unidos, y estamos a la cabeza, como hemos dicho, de Europa, y esto desmonta esos brotes verdes que nos dicen. Y ya acabando mi intervención, decir que en 48 horas va a haber una huelga general de enseñanza contra la LOMCE, y jamás en la historia de esta España nuestra ha habido tal unanimidad en sumarse a esta ley. Ley de ordeno y mando de la Conferencia Episcopal, perdón, aunque son similares. Los motivos son muy claros, no procede ahora enumerarlos, solamente animar a la ciudadanía, desde alumnos, padres, sindicatos. Solamente un dato curioso: los sindicatos que eran afines al gobierno, y han sido siempre, tipo AMPI y tipo CESIS, se han sumado, y también los sindicatos de la concertada. Por lo tanto, es una huelga general que esperamos que se tiña de verde toda nuestra comunidad y toda España, igual que se tiñó el sábado de color rosa por otros motivos. Y ahora José Antonio va a pasar ya a profundizar en otro tema.
Muy buenas tardes. Como bien se ha dicho, la posición general con respecto a los impuestos fue la que se ha expresado, nuestra oposición, porque no es momento. Y queríamos hablar específicamente del IBI por dar unas cuestiones, creemos que muy importantes. Vamos a hablar sobre cuándo comenzó y quién pidió y quién gestionó el inicio de esta revisión de valores catastrales, que ahora mismo es lo que hace que los recibos de los jumillanos aumenten año tras año, a pesar de que el ayuntamiento no suba ese tipo impositivo. ¿Qué han hecho o qué hacen otros municipios con respecto al mismo problema? ¿Cuánto queda por subir? Vamos a dar también ejemplos de los valores del suelo, no de las construcciones, porque hay que tener en cuenta que este impuesto valora el suelo que tiene una vivienda y la construcción, pero es bastante significativo el tema de la valoración del suelo. Vamos a hablar de que falta revisar amplias zonas del término municipal y que creemos que deberíamos hacer esa revisión, porque pagar todos es lo más justo, y no que, como digo, hay determinados sitios del casco, no del casco urbano ni del casco urbano de las pedanías, de los campos, que están todavía sin revisar y que deberían pagar para que paguemos todos y sea más justo. Terminaremos diciendo cuáles son, creemos, los valores de pisos actuales y, por lo tanto, que está más vigente que todavía el año pasado el tema de la revisión de valores, que fue una petición nuestra del año pasado. En primer lugar, decir que el IBI es un impuesto cuyos ingresos vienen al ayuntamiento, a pesar de que vienen las cartas de la Agencia Regional de Recaudación, y a pesar de que el organismo encargado de vigilar y llevar el tema de los valores es la Dirección General del Catastro, que depende del Ministerio de Economía y Hacienda. Por lo tanto, se cobra por el Ayuntamiento y se gestiona por el Estado. Teóricamente los valores catastrales se revisan cada 10 años, y digo teóricamente porque la última revisión fue en 2005, pero estaba 16, 17 años sin revisarse, se había pasado 6 años. Se insistió bastante por el entonces equipo de gobierno del PSOE, y concretamente, por ejemplo, una de las pruebas más claras es pues cómo se publicitaba en el diario local de entonces, como en 2005, pues la insistencia para saber cuánto faltaba con respecto a la revisión de valores pues era del equipo de gobierno de entonces, del PSOE. ¿Es justo que se revisen los valores? Por supuesto que sí, pero solo es justo si todo el mundo empieza a pagar desde ese momento, si se rehace un esfuerzo importante para que todos los ciudadanos empiecen a pagar desde ese momento, y no, como digo, pues que han sido bastante posteriores los esfuerzos del Ayuntamiento por hacer pagar a toda la gente que tiene viviendas en pedanías y diseminados. Por ejemplo, adelanto que hay zonas de las pedanías del sur y del sureste, no lo que son las pedanías, pero sí las zonas de diseminados de la Torre del Rico, Cañada del Trigo, la Zarza y la Raja, que no se han revisado todavía, cosa que es, como digo, relevante e importante. ¿Qué han hecho otros ayuntamientos? Pues aquí tenemos el ejemplo más cercano, Yecla. La revisión de valores se produjo un año antes que en nuestro municipio, y el tipo del IBI justo antes de esa revisión era del 0,76%. Cuando se hace la revisión de valores, se baja y se deja en el 0,55, y se mantiene congelado desde entonces, desde el año 2005. ¿Qué pasa? Pues que este ayuntamiento, pues si no opta por revisar ese tipo, entendemos que debe optar por hacer cuanto antes la revisión de los valores, puesto que el tipo es parecido, pero el inconveniente es que los valores son bastante altos. O optar, como hacen otros ayuntamientos, por ejemplo, noticia de ayer, Ayuntamiento de Fuente Álamo, de Murcia, donde baja en torno a un 12% el tipo impositivo del IBI, el ayuntamiento consciente de los efectos de la revisión de valores catastrales. Cuestión. Aquí, como hemos dicho, la revisión de valores se hizo en 2005 y entró en vigor en 2006. Por lo tanto, el recibo a aquellas viviendas que sufrieron un incremento en su valor catastral cuando se revisó afecta durante 10 años. Ha afectado y va a afectar, por lo tanto, entre 2006 y 2015. Quedan, por lo tanto, 2 años de subidas en ese recibo. ¿Cómo se puede calcular cuánto van a pagar finalmente los propietarios de cualquier casa o vivienda? Pues de una forma sencilla, relativamente, pero hay que fijarse bien en el recibo, en un recibo, y hay que ver uno hacer algún pequeño número. Para saber cuánto se va a pagar en el año 2014, el año próximo, hay que coger la base imponible, que es uno de los valores que viene en el recibo, y sumarle la mitad de la base de la reducción de la base imponible, que es otro número que viene a continuación, que es el que va variando en estos años y es el que va haciendo que vaya subiendo. Por lo tanto, a este valor de la base imponible al de la base imponible hay que restarle la mitad de la reducción de la base imponible, o lo que es lo mismo, a la base liquidable actual sumarle la mitad de ese valor. A eso se le calcula el tipo impositivo, que es el 0,585%. Por lo tanto, hay que hacer el 0,585% de la suma entre la base liquidable de este año, del recibo de este año, y sumarle la mitad de la reducción de la base imponible. Lo digo porque esto se va reduciendo cada año en un 10%, por eso, como solo quedan dos, se puede hacer lo que es la mitad. Y para calcular el valor definitivo que en 2005 se va a pagar por el recibo de la contribución urbana de cada vivienda o local o garaje, pues simplemente hay que coger el valor base imponible, que teóricamente ya no va a cambiar, y aplicarle el 0,585%. Creemos que es una forma de que cada jubilado con su recibo de este año calcule cuánto va a ser el del 2014 y cuánto va a ser el del 2015. Creemos que es importante. También creemos que es importante el tema de la revisión de valores, puesto que hay diferencias muy, muy notorias. Vamos a dar los valores del valor del suelo, no del valor de la construcción, de calles diversas de todo el casco urbano. Por ejemplo, calle Jerónimo Molina, zona carretera Yecla, 160 euros metro cuadrado. Calle Gracia, 27 euros metro cuadrado. Calles Pío XII, calle Bachiller Jumilla, calle Duero y calle Salvador Dalí, 55 euros metro cuadrado. Son zonas muy parecidas y homogéneas dentro de lo que son los barrios de Jumilla. Zonas altas, calle Félix Rodríguez de la Fuente, calle Badalona, 19, en torno a 19, 20, 25 euros metro cuadrado. Y ahora vamos a lo que esta revisión de valores, que entendemos que tiene una parte de negatividad, hizo, y es que hay valores muy altos en zonas muy cercanas. Por ejemplo, los 213 euros por metro cuadrado que se pagan en la zona de la avenida de Levante por metro cuadrado de suelo, los 111 euros o incluso hasta 200 euros que se pagan en calle Calvario, e incluso pues valores similares pues también en zonas del centro, zonas como calle Roque Martínez y calles similares, calles Ramón y Cajal, Roque Martínez, etcétera, etcétera. Por lo tanto, decir que este grupo municipal pide, en primer lugar, que se revise todo lo pendiente en las zonas del término municipal que no se han revisado. Ya digo que en ningún caso son las pedanías, pero sí las zonas de campo o viviendas diseminadas cercanas. Que se mire el valor de los pisos actuales, que entendemos que ha bajado bastante y que puede estar en torno en este municipio a los 100, 120 mil euros. Y por lo tanto, hay algo que dice la ley, y es que los valores catastrales, lo que es esos valores que he enseñado, no pueden estar más allá del 50% de esos valores de mercado. Por lo tanto, entendemos que esto no se cumple en muchísimos casos ya en el municipio, y que por lo tanto tiene más lógica que nunca la petición de la revisión de valores catastrales. Eso haría sin duda que todos pagáramos de una forma más justa y que todos pudiéramos contribuir en la medida de lo que es justo, porque ya digo, pues hay valores muy dispares, en algunos casos pueden ser adecuados, en otros casos pueden ser altos y en otros casos incluso pueden ser bajos, pero creemos indiscutiblemente que en cualquier caso, en muchos o en la mayoría de los casos, están por encima de lo que debería pagarse. Esa petición se hizo en forma de moción el año pasado, se rechazó por el Partido Popular con los votos favorables de este grupo municipal y también los votos del Partido Socialista. Decir, en definitiva, que creemos que no solo no ha perdido actualidad, sino que tiene más justificación que nunca, que ahora es todavía más fácil ver a cuánto van a ascender esos recibos en los dos años que quedan de su vida. No olvidemos que no será a todo el mundo, pero sí es a la mayoría de personas, aquellas en las que el valor catastral se les revisó de una manera importante. Y poner de manifiesto que hay municipios en los que este tema pues ha servido para que los equipos de gobierno de varios municipios sean sensibles y adopten las medidas oportunas. Por lo tanto, este grupo municipal cree que un año después tiene más lógica que nunca y que es una cosa muy importante. No olvidemos que el IBI, pues haciendo unos casi 5 millones de euros, el total del valor del IBI de urbano y rústico, y por lo tanto es el mayor de los ingresos del ayuntamiento, y que a pesar de que venga con ese sello de la agencia regional o a pesar de que la dirección general del catastro del Ministerio de Economía y Hacienda es quien lo gestiona, al final quien cobra y quien decide cuánto se paga es el ayuntamiento de Jumilla. Por lo tanto, creemos que era o que es importante que los jumillanos vuelvan a saber esta cuestión, sepan cuánto queda de su vida, cómo pueden calcular lo que les queda por ver de su vida en los recibos, y por lo tanto pues tengan esa información. Si Si tenéis alguna duda al respecto o pregunta que queráis hacer
sobre el vertedero, acordó la Junta de Gobierno sellar los tres pasos y coger los robos. ¿Qué opináis, Janina? ¿Cómo está el asunto?
Hombre, todo lo que sea sellar un vertedero que hay que sellar nos parece perfecto. Todo lo que sea contribuir en la solución de un nuevo vertedero también nos parece bien, pero indiscutiblemente todavía falta que nos cuenten el final de la película, y el final de la película creemos que es muy importante. Primero, si eso se construye con dinero público, ¿quién lo va a gestionar? Porque si no se gestiona por el propio ayuntamiento o por un ente público, pues lo tendremos que analizar si tiene la legalidad oportuna, porque desde luego, aunque ese dinero no lo paguen los jumillanos, venga de Murcia y venga al final de Europa, eso no quiere decir que no sea dinero por el que tengamos que velar. Y lo que sí que no vamos a consentir es, primero, que quien debía sellar el vertedero, según los informes técnicos, que es el concesionario, se escape de hacerlo. En ningún momento lo vamos a permitir. Y en segundo lugar, que si se hace un nuevo vertedero con dinero público, alguien pueda aprovecharse y luego beneficiarse, si es que al final el ayuntamiento lo gestionara con una empresa privada o mediante una concesión. Por lo tanto, nos falta el final de la película, nos falta lo definitivo e importante, aunque nos alegremos de que las cosas en parte se solucionen. Entendemos que solución es sellar el vertedero, entendemos que solución es hacer un nuevo vertedero, pero cuidado que en modo alguno vale hacerlo con el dinero, bien sea de los murcianos, bien sea de los españoles o bien sea del conjunto de los europeos, y que luego alguna persona, entidad privada, empresa o cualquiera con ánimo de lucro se pueda beneficiar en un solo céntimo de euro de esa cuestión.
Entonces, ¿en qué punto se encuentra bien la posible privatización de la basura? ¿Está sobrado? ¿En qué punto se encuentra?
No tenemos ningún tipo de información. Cuando conozcamos los presupuestos municipales sabremos si hay intención de subir la tasa de basura. Si no hay intención de subir la tasa de basura, sabremos que no hay intención de privatizar, porque en este caso y en los valores en los que nos movemos, pues subida de tasa equivale a privatización de la gestión por los números que conocemos. Por lo tanto, si cuando se nos presente el presupuesto en los próximos días o semanas no hay subida de la tasa, entenderemos que no se apuesta definitivamente por la privatización, lo cual no quiere decir que a lo mejor no se apueste por la privatización o la gestión privada de ese nuevo vertedero, que no tiene nada que ver, nunca ha habido partida para eso en los presupuestos municipales.